Don Rafael Rodrigo, secretario general de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, un placer.
Poco después de tomar posesión de su cargo, el ministro de Ciencia e Innovación, el señor Pedro Duque, decía que no pueden perder otra década en referencia a la reducción de la financiación en I+D+I. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la investigación y la innovación en España?
Lo primero que tengo que decir es que estoy totalmente de acuerdo con el ministro. No se puede perder otra década. Hemos perdido un tiempo precioso y yo creo que una de las mejores generaciones de jóvenes investigadores formadas en nuestro país y no nos podemos permitir otro lujo igual. Además, yo creo que muchas de las instituciones, no solo en lo que se refiere a recursos humanos, sino en lo que se refiere a equipamiento, han sufrido mucho durante los últimos años de la crisis económica, que mal entendida lo que ha hecho ha sido recortar las inversiones, que no el gasto en investigación, mientras que otros países hacían lo contrario, y así la distancia entre los países europeos pues se ha acrecentado en contra de lo que pensamos que debe ser en España. Desde que entramos en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y luego en el Ministerio de Ciencia e Innovación, hemos intentado paliar esta situación con unos nuevos presupuestos generales del Estado. Cuando nosotros entramos, estábamos con los presupuestos prorrogados de 2018 y que no eran los presupuestos que nosotros hubiéramos querido, sino que venían del anterior gobierno. En 2019 presentamos unos nuevos presupuestos, pero desgraciadamente no fueron aprobados por el Parlamento y, por lo tanto, hubo unas nuevas elecciones generales en España, y no solo una, sino una segunda vuelta. Y finalmente se pudo constituir otro nuevo gobierno en el diciembre o enero del año pasado, 2019-2020, y a partir de ahí hemos intentado otra vez aumentar las partidas presupuestarias, pero claro, seguimos con los presupuestos de 2018 prorrogados. Así que la situación no es muy buena, pero sí le puedo decir que a lo largo de estos casi 2 años que llevamos en el Ministerio, lo que hemos hecho es, si no hemos podido tener unos nuevos presupuestos, hemos intentado no solo cambiar partidas, sino obtener créditos extraordinarios que se han conseguido pues gracias a la buena sensibilidad que tiene el Consejo de Ministros con respecto a la I+D+I. Y en ese aspecto hemos ido incrementando muy poquito, eso es verdad, no hubiéramos querido incrementar más los presupuestos que teníamos desde el año 2018, todavía prorrogados hoy en el 2020. Cuando íbamos a presentar los nuevos para el 2021, pues resulta que viene la COVID y nos volvemos a encontrar en la misma situación. De todas maneras, en la situación de la COVID y un poco antes, hemos sido capaces, como dije, de activar nuevos presupuestos y sobre todo tener algunas partidas presupuestarias extraordinarias. Así que no vamos lo bien que hubiéramos querido, pero hemos mejorado un poquito.
Efectivamente. ¿De qué forma ha interferido esta crisis sanitaria en sus objetivos?
Pues evidentemente ha habido un parón en el aspecto generalizado de la investigación, pero tengo que decir que esto ha sido producto de la COVID y por lo tanto para todo el país y para todas las actividades. En el aspecto de investigación se ha notado bastante menos, pues en el sentido de que algunos grupos han cambiado sus líneas de actuación para ayudar en la COVID, y esto ha situado a la ciencia española en una primera plana y ha concienciado a la sociedad de la necesidad de tener una mayor inversión en I+D, lo cual es bueno. Por otra parte, los proyectos de investigación no han sufrido tanto parón, en el sentido de que, sobre todo aquellos que necesitaban la experimentación, han seguido funcionando, y algunos científicos se han dedicado pues a este periodo, entre otras cosas, a hacer parte de su trabajo que hacen de una manera presencial, no necesariamente, quiero decir, lo hacen con ordenador y lo hacen revisando bibliografía, escribiendo papers, etcétera, y eso pues ha seguido funcionando de manera correcta. Yo destacaría que, a pesar de que algunos proyectos de investigación hayan sufrido un poco de retraso, también lo hemos tenido en cuenta en el sentido, sobre todo, en lo que consideramos que es fundamental, de apoyar los recursos humanos y aquellos, sobre todo todos los contratos que acababan este año, pues le hemos prorrogado por 5 meses para que no sufrieran el retardo de la COVID. es lo que hemos hecho, como algunas medidas más administrativas para ayudar a la I+D en este sentido. Pero yo destacaría que lo que más nos ha confortado es la percepción social de la ciencia y la percepción de la necesidad por parte de la sociedad española de una mayor inversión en I+D.
Curiosamente, este puede ser también un buen momento para que España demuestre toda su potencialidad en el ámbito científico. ¿Cuál es la aportación de nuestro país a la lucha contra el coronavirus?
Pues ha sido en todos los frentes, desde estudio de vacunas. Ahora mismo hay 10 vacunas en estudio, algunas en un estado más avanzado que otras, lógicamente, en estudios de fármacos, en estudios epidemiológicos, en estudios de tratamientos, de nuevos tratamientos, en estudios de incluso desde primeros momentos cómo activar todos los laboratorios para poder hacer frente a la pandemia en el sentido de análisis prospectivos, análisis de PCRs, etcétera. Yo creo que ahí los equipos científicos han mostrado su enorme capacidad, que no ha, a pesar de todo la crisis sufrida, no ha disminuido. Los recursos humanos son fundamentales y ahí han respondido correctamente. Y yo creo que la respuesta de los equipos, como dije también al principio, ha sido no solo aquellos que están muy implicados en los estudios de vacunas, en los estudios de coronavirus, etcétera, sino muchos otros equipos que han diversificado su investigación para poder ayudar. Y de todo tipo, de medioambientales, filtros, propagación de virus, estudios de aguas residuales. Se me ocurren miles de proyectos y miles de científicos que han estado trabajando en la lucha contra el coronavirus. Y yo creo que eso pues hay que destacarlo, porque en definitiva los científicos que tenemos la fama de dedicarnos a lo nuestro y no dedicarnos a los demás, pues hemos demostrado que no es así, y que no solo en tiempos de crisis, sino en tiempos donde se necesita o se requiere más de los equipos científicos, estos han dado la cara y han dado un paso al frente.
En los últimos 2 años, desde que el ministro Duque asumió la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades, ustedes han tratado de fomentar la contratación de personal investigador, de mejorar las condiciones de los investigadores jóvenes o de facilitar la cooperación público-privada. ¿Cuáles han sido los principales logros y a qué retos se enfrentan a partir de ahora?
Bueno, pues han sido muchos. Quiero decir, lo primero que nos planteamos era desarrollar correctamente la ley de la ciencia del año 2011, que estuvo prácticamente sin desarrollo y prácticamente parada hasta el 2018, hasta que entremos nosotros. Una de las medidas que empezamos a intentar conseguir con los dos ministerios fue una equiparación de todos los sueldos y objetivos de todos los OPIs junto con el CSIC. Eso se consiguió tras muchos trabajos, y es verdad que cuando llegamos había hecho el gobierno anterior había hecho un trabajo previo, pero nosotros fuimos capaces de terminar ese trabajo, y ahora mismo todos los investigadores que no están en universidades sino que están en organismos públicos o en el CSIC tienen una equiparación que era un desarrollo de la ciencia que no se había hecho. También dignificar la carrera desde el principio. Así hicimos el Estatuto de Personal Investigador en Formación, en el cual ya no existen becas predoctorales en nuestro país, sino que aquellas personas que están haciendo una tesis tienen un contrato laboral con unas condiciones más dignas de sueldo, más dignas de condiciones, más dignas de salario, en definitiva. Yo creo que esa fue una de las primeras medidas. Claro, una vez que tenemos la dignificación de la carrera, sobre todo para el personal que inicia su carrera haciendo la tesis doctoral, pues hay que asegurar que se pueda continuar. Yo creo que ahora lo que estamos haciendo es intentar una nueva carrera que sea más atractiva para los científicos, para atraer el talento, venga de donde venga, y sobre todo para retenerlo. Todos los países de nuestro entorno tienen una carrera parecida a lo que se llama en el mundo anglosajón una tenure track. Bueno, nosotros lo vamos a intentar a una tenure track muy sui generis, es verdad, porque la legislación española es muy dura en ese aspecto, pero lo intentaremos y tenemos los borradores y estamos negociando con los demás ministerios para poderlo hacer. Creo que eso sería una buena noticia porque, primero, adelantaría el ingreso de los científicos, de los jóvenes científicos al sistema, cosa que se produce ahora en una etapa ya más tardía de lo normal de lo que sucede en toda Europa, y segundo, garantizaría no solo su inclusión en el sistema, sino además su retención. Hay que hacerla atractiva y en eso estamos. Yo creo que eso sería, digamos, la guinda para una nueva carrera científica. Y tengo que decir también que hay otra figura, no de científico, sino de tecnólogo, descrita y aprobada en la ley de la ciencia, que no tampoco se ha desarrollado, que es la de tecnólogo, y yo creo que eso es lo siguiente que tenemos que hacer con la nueva carrera científica, también desarrollar una carrera de tecnólogos, porque en nuestro país desgraciadamente no hay. En lo que se refiere a facilitar la duración público-privada, bueno, pues hay nuevos programas de incorporación de doctores a industrias, de acercamiento a empresas, entre las empresas y los organismos públicos, de intercambio de personal, pues para que, en definitiva, ese desarrollo del conocimiento que se está haciendo en los organismos públicos llegue al sector empresarial y llegue a la sociedad, en definitiva, en forma de productos, etcétera. Yo creo que ahora los retos son básicamente los que he dicho: una nueva carrera científica mucho más atractiva, que seamos capaces de atraer y de retener al talento, y segundo, desarrollo de una carrera tecnológica, por una parte, y luego, por supuesto, mejorar las condiciones de la cooperación público-privada. En eso, nuestra agencia financiadora de innovación, que es el CDTI, está haciendo un esfuerzo para acercar la investigación que se hace en los OPIs a las empresas.
¿En qué fase se encuentra el Pacto de Estado por la Ciencia y la Innovación?
Pues yo creo que ha estado aletargado durante un tiempo y se habla mucho, desde luego en todos los foros se habla, y todos los comunicados que recibimos, tanto de sociedades científicas como de los partidos políticos, etcétera, es que necesitamos un pacto de Estado por la ciencia y la innovación. Es verdad que ahora la COVID ha comido mucho terreno a todo esto, pero también, a la vez, ha involucrado no solo a todos los partidos políticos que están de acuerdo en hacer un pacto de Estado por la ciencia y la innovación, sino también a todas las sociedades científicas, a las empresas. Hace poco también la COE en España pedía también un pacto por la ciencia. Es decir, yo creo que hay un clamor ya que no va a poder resistir la tentación de hacer ese pacto. Ese pacto se tiene que producir no solo entre las fuerzas políticas, sino también entre las fuerzas sociales. Y en eso incluyo también a las empresas y a los ministerios públicos. Yo creo que estamos en la fase donde quizás sea el mejor momento para poder hacer realmente un pacto de Estado. De hecho, en algunas comunidades autónomas también se están planteando y lo están realizando ese pacto en la comunidad por una ciencia y una innovación mejor. Así que, aunque sea una fase en la que estamos aletargados un poquito, pues también la COVID ha impulsado a las otras fuerzas, no solo a las políticas, sino también a las sociales, a impulsar este pacto de Estado. Todos estamos de acuerdo. Es cuestión de ponerse a trabajar y no va a ser difícil porque todos coincidimos, no solo en la idea, sino en los contenidos que tiene que tener ese pacto. Así que soy muy optimista.
En las jornadas que se iban a celebrar en marzo en Bruselas, organizadas por la Embajada de España, estaba previsto abordar el papel de la investigación y la innovación como aceleradores de la Agenda 2030, especialmente a través de las políticas de I+D+I en Bélgica y España. ¿Qué papel jugarán la investigación y la innovación en España en los próximos 10 años?
Pues a nosotros nos gustaría que jugaran un papel esencial. De hecho, como bien sabe, España tiene dentro de la ley de la ciencia y está haciendo lo que se llaman estrategias españolas de ciencia, investigación y tecnología e innovación, cada 7 años. Y justamente estamos en el periodo donde el periodo anterior, 2013-2020, acaba ahora. Y por lo tanto, estamos en la obligación de hacer una nueva estrategia estatal de ciencia, tecnología e innovación que se iniciará en 2021. Y en esa estrategia que ya está elaborada en sus primeros borradores y que ha circulado por ministerios, comunidades autónomas, sociedades, empresas, etcétera, pues juega un papel relevante la participación en la Agenda 2030 y, sobre todo, la participación de la ciencia y la innovación en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No podía ser de otra manera. Esta estrategia que entrará en vigor el año que viene vendrá asociada también de unos nuevos planes nacionales. Evidentemente estamos en una etapa difícil donde, en vez de tener una estrategia que durará siempre durante 7 años, hemos hecho una estrategia para los 7 años, pero revisable al término del segundo año, porque esos 2 primeros años tienen que ser un poco diferentes en el sentido de reconstruir nuestro sistema económico, nuestro sistema de ciencia y, en definitiva, nuestro país. Así que se revisará, pero evidentemente tendrá unos plazos muy similares, en este caso iguales, en lo que se refiere a la estrategia, a lo que se tiene en el programa europeo, en el próximo Horizonte Europa de 2021-2027. Con lo cual también nos alineamos con otros países europeos y, en este caso, no solo con la Comisión Europea, sino también con estudios bilaterales o trilaterales con otros países. Y en efecto, Bélgica es un país prioritario también para España.
¿Qué papel cree que jugará España dentro de la Unión Europea a nivel científico?
Pues a pesar de que hemos sufrido mucho en el sistema científico español en la última década, en el sentido de la crisis económica que nos afectó de manera excepcional, yo creo que por una razón o por dos razones, porque se había tenido una política de recursos humanos buena y anteriormente a la época de crisis, y por una política de inversiones en equipamientos y grandes instalaciones excelente, los equipos científicos han podido paliar parte de esa crisis con un menor crecimiento. Obviamente las instituciones más grandes han sufrido menos y otras instituciones más pequeñas han sufrido un mayor impacto. Pero ahora lo que pretendemos es mantener y, si fuera posible, mejorar nuestra posición en Europa. Hay que recordar que España, cuando empezó a competir realmente dentro del programa europeo de investigación, pues estaba en unos lugares y unas tasas de porcentaje de proyectos bajos con respecto al nivel que podemos tener. Este año, por primera vez, hemos superado nuestro porcentaje de adquirir recursos de la Unión Europea por encima del 10%, que es la tasa con la que contribuye España. Es decir, estamos siendo, digamos, perceptores netos ahora. Y esa posición nos ha llevado a que seamos el cuarto país en obtención de recursos científicos y de innovación. Ahí no solo juegan los organismos públicos y las universidades, sino también juega un papel fundamental nuestro tejido empresarial, sobre todo en lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas. Eso nos ha colocado en la posición cuarta de Europa, por detrás solo de Francia, Alemania, Reino Unido y España. Obviamente ahora ya estamos en la posición tercera, pero ahora eso no nos vale porque se ha ido Reino Unido. Lo que sí que tenemos que mantener esa posición tercera, porque yo creo que sería fundamental que España aumentara todavía más ese porcentaje de captación de recursos económicos. No nos importa tanto la captación de recursos económicos, sino también hay un dato que puede ser muy interesante. Muchos de los programas de la Comisión Europea, del programa que ahora acaba, que se llama H2020, Horizonte 2020, España no solo ha sido capaz de captar recursos económicos, sino que también ha liderado muchos de los proyectos. De hecho, en algunos de esos proyectos, España es el país que más proyectos ha liderado, lo cual significa que no solo somos capaces de captar y recursos económicos, sino que además estamos captando socios que vienen con nosotros y que nosotros seguimos siendo los líderes. Eso es fundamental, mantener esa posición. Va a ser difícil porque, evidentemente, los otros países han jugado en lo que se refiere a su financiación, pues si tienen una garantía, si tienen una mejor posición, pero yo confío en nuestra comunidad científica y en nuestra comunidad de empresarios e innovadores y creo que vamos a mantener esa posición, esa tercera posición a lo largo del siguiente programa Horizonte Europa.
Don Rafael Rodrigo, Secretario General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Muchas gracias por habernos atendido.
Ha sido un placer, ha sido un placer. Gracias.